Saludamos a nuestra siguiente invitada, la europarlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Bilbao Barandika. Egunon.
Egunon.
Que ha revalidado su escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones de hace justo 8 días. ¿Qué balance hace de los resultados? Porque en los meses previos se llegó a poner en duda que pudieran tener ustedes opciones de alcanzar ese escaño.
Bueno, en primer lugar quiero empezar dando las gracias a todas las personas que nos han dado de nuevo la confianza para seguir trabajando juntos para esa construcción de la Europa que necesitamos, ¿no? No quería empezar sin esto. La valoración ha sido positiva, es verdad que era, bueno, pues la primera vez que no íbamos en coalición con los catalanes, y ahí, bueno, pues podía haber cierto riesgo, pero lo que hemos visto es que la gente nos ha apoyado lo suficiente como para volver a tener voz vasca en el Parlamento Europeo.
Es un resultado que les garantiza el escaño en la próxima legislatura, una legislatura que en clave europea se temía también por el auge de los movimientos eurófobos y de extrema derecha. Uno de los resultados más llamativos es el hecho de que esta vez populares y socialistas no tienen mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. ¿Esto qué puede suponer?
Bueno, yo empezaría destacando la primera cuestión, porque es verdad que llevábamos más de un año muy preocupados con muchos debates y reuniones internas sobre el auge de los populistas, de los grupos y partidos de extrema derecha. Y bueno, según las encuestas, parecía que podían ser una fuerza con capacidad suficiente como para poder bloquear las iniciativas que necesitamos, ¿no? No ha sido así, y yo creo que esto es un dato muy positivo porque la ciudadanía europea ha demostrado que es mucho más europeísta de lo que hemos podido ver. Y en segundo lugar, es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que la suma de Grupo Popular y Grupo Socialista no tiene esa mayoría que han utilizado en otras ocasiones. El Grupo ALDE, el grupo al que pertenecemos nosotros, ha incrementado su número de diputados. En este momento podemos ser entre 110 y 120, y lo que nos da es la oportunidad de marcar un poco la agenda de los próximos meses del Parlamento Europeo. Y estamos hablando del nombramiento incluso de la presidencia de la Comisión Europea, que va a ser muy importante en los próximos años, la presidencia del Parlamento, y que no se vea ese bipartidismo que se ha visto hasta ahora en las instituciones europeas.
El grupo al que pertenece usted, se intuye que podría alcanzar una alianza con los socialistas para proponer nuevas mayorías, ¿es así?
Bueno, realmente ahora estamos en fase de, empezamos la semana pasada, el martes, ver cuántos miembros van a formar parte de cada uno de los grupos del Parlamento, pero nosotros lo que sí queremos es que el Grupo ALDE sea determinante para marcar una política diferente, y ahí todas las alianzas están abiertas.
Todas.
Sí, están abiertas porque no se puede cerrar solamente al Grupo Socialista, hay que tratar de alcanzar un consenso lo más amplio posible, porque hay que tener en cuenta también que los verdes han tenido bastantes buenos resultados a nivel europeo. Así que, bueno, nuestra intención por lo menos es tratar de configurar acuerdos amplios, porque esto es lo que va a necesitar el próximo Parlamento Europeo en los próximos años.
Dentro del Grupo Liberal, ¿qué tipo de fuerzas políticas existen? ¿Hay una coherencia, una misma línea a la hora de interpretar con quién se tiene que pactar y con quién no?
Bueno, sí, el Grupo ALDE, quiero recordar que es un grupo que se constituyó el año 2004, y además que fuimos protagonistas en la creación de este grupo siendo eurodiputado Josu Ortuondo, conformado por liberales y demócratas europeos, el Partido Liberal Europeo, el Partido Demócrata Europeo, al que pertenece el Partido Nacionalista Vasco. Y en esta ocasión también los de AMAGS. Por lo tanto, ya hay una suma y una diversidad mayor. La lógica de los grupos parlamentarios, pero de todos los grupos en el Parlamento Europeo, es muy diferente a la lógica nacional o a la lógica regional, donde los grupos están mucho más identificados con un partido político. La diversidad europea es mucho más amplia, y a la hora de conformar los grupos Yo creo que estas son las líneas, ¿no? Un grupo liberal que yo he visto, además, sus líderes, que en los últimos años, a base de, bueno, mantener también por parte del Partido Demócrata y por nuestra parte la necesidad de que haya un avance también en un modelo social, pues ha ido evolucionando. Y yo creo que en esta ocasión, en esta legislatura, mucho más conscientes de que el modelo que tenemos que construir es el del desarrollo económico, el del desarrollo social, porque es lo que ha pedido y está demandando la ciudadanía. Y ahí Euskadi, bueno, pues tiene un modelo que aportar que está siendo referencia en muchos de los informes que hemos utilizado en los últimos meses.
Porque a ustedes se les suele reprochar que compartan grupo, por ejemplo, con Ciudadanos.
Bueno, sí, realmente fue Ciudadanos el que decidió venir al grupo que el Partido Nacionalista Vasco creó el año 2004. Y además, siendo consciente que el Partido Nacionalista Vasco no ha dejado de defender su agenda de defensa de sus instituciones, sus objetivos y su modelo. Y, por lo tanto, respondiendo a una lógica diferente, lo que también hemos podido ver es, bueno, pues la influencia que nos ha permitido como PNV tener en este grupo ALDE, donde en la pasada legislatura al menos tuvimos la vicepresidencia, y la posibilidad de estar mensualmente con los líderes europeos en diferentes reuniones y el trabajo que eso nos ha permitido hacer también con las instituciones de Euskadi y darle una coherencia a nuestro modelo. Uh-huh. Pero sí, yo creo que son ellos los que tienen que explicar cómo, después de criticar, vinieron a un grupo en el que ya nosotros estábamos.
Usted, como europarlamentaria, es uno de los cargos más relevantes del Partido Nacionalista Vasco. Quisiera preguntarle si usted es partidaria de reeditar los acuerdos con el Partido Socialista de Euskadi en esta nueva legislatura.
Hombre, eso lo anunciabais también, ¿no? Será la ejecutiva de nuestro partido el que decida hacia dónde van a ir las cosas, pero lo que sí parece claro es que la ciudadanía vasca ha valorado de manera positiva esa alianza porque ha dado estabilidad, ha sido un acuerdo que ha funcionado correctamente y además ha sido un partido que ha tenido una representación como la que hemos visto. Y yo creo que la aspiración de todos los partidos políticos tiene que ser la primera, al menos dar estabilidad para poder construir la política de las soluciones. Y creo que este tiene que ser el camino.
Uh-huh. O sea que, por su parte, reeditar una alianza con el PSE sería lo más recomendable ahora mismo.
Bueno, yo lo he visto como algo positivo y así lo ha visto también la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Cómo interpreta los 5.000 y pico votos que sacó Puigdemont en Euskadi en las europeas?
Bueno, de la misma manera que tuvimos nosotros prácticamente los mismos votos en Cataluña, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha habido ciudadanos de Euskadi que han valorado los pasos que ha dado Puigdemont, y ha habido otros tantos en Cataluña que han valorado pues los pasos que hemos dado nosotros como coalición, con un programa para el Parlamento Europeo basado en este, como digo, desarrollo económico con desarrollo social, sin renunciar a nuestros objetivos políticos, pero con otro modo de hacer la política.
El expresidente no ha podido recoger su acta de eurodiputado, aunque estuvo el otro día en el Parlamento Europeo junto con Toni Comín. ¿Qué le parece esta situación y cómo debería resolverse?
Pues realmente me parece un poco absurdo, porque tengo que recordar que hay una fase de procedimiento que, al menos mi experiencia me dice que en las dos últimas legislaturas, antes de tomar posesión, hacer ese juramento que tendremos que hacer el próximo 17 de junio en Madrid, bueno, pues tenemos que rellenar una serie de papeles en las que, bueno, declaramos nuestra incompatibilidad, tenemos que declarar todos los recursos que tenemos y participamos en alguna empresa, etcétera, etcétera. Es un procedimiento administrativo que el pasado martes a mí me sugirieron desde los servicios administrativos que lo hiciéramos cuanto antes para poder acelerar bueno, pues todo el mecanismo de 751 diputados, que es enorme. Por la tarde yo me acredité como diputada y por la tarde, ante la presencia de Puigdemont, no lo dejaron pasar. A mí me parece absurdo, porque ¿qué orden, en qué está basada la prohibición de entrada de Puigdemont al Parlamento Europeo? No había ninguna orden, no había ninguna instrucción. ¿En base a qué? Bueno, y ya lo que me parece mucho peor es que envíen una carta tres diputados de tres partidos españoles diferentes, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y pidan al presidente del Parlamento que anulen lo hecho hasta ahora. A mí todavía el presidente del Parlamento no me ha notificado cuál es mi situación. O sea, por tratar de solventar una cuestión que, como digo, que es absurda lo que han hecho con Puigdemont, han dejado sin efecto todos los pasos y procedimientos que hemos cumplido el resto de los diputados. Y además que supone una discriminación clara respecto a diputados de otros países que estuvieron acreditándose igual que nosotros. O sea, y que está pendiente de una formalidad igual que la nuestra.
Usted fue a recoger la acreditación y ahora por la situación de Puigdemont se la han retirado hasta que haya el juramento famoso.
A mí nadie me ha notificado absolutamente nada, cosa que me parece una falta de respeto tremenda. Y yo mañana cuando vaya al Parlamento no sé si tendré que volver a hacer, me tendrán que volver a dar un nuevo permiso para poder entrar. Porque a mí formalmente nadie me ha dicho absolutamente nada. Me he enterado, igual que cualquier ciudadano europeo, por los medios de comunicación. Esto no me parece una manera de proceder. Tengo que decir también que, de la misma manera, el resto de diputados del resto de grupos políticos enviamos una carta a Tajani denunciando esta situación.
Uh-huh. ¿Y les ha respondido algo? Lo digo porque, claro...
Todavía no tenemos ninguna respuesta.
Ha habido bastante confusión alrededor de esto. Usted dice, el día 17 hay que ir a Madrid a hacer un trámite, que es lo que se argumenta con respecto a Carles Puigdemont. Si no se pasa ese trámite, ¿no se puede ser eurodiputado con las facultades plenas?
Claro, ese es el tema. Lo que hicimos en el Parlamento fue un tema meramente administrativo, que se hace siempre para adelantar. Y eso no significa nada más que hemos hecho los trámites que exige el Parlamento. El día 17 tenemos que hacer la toma de posesión en Madrid, ante la Junta Electoral. Y es cuando ya nos acreditan como europarlamentarios. Pero no entiendo por qué hay que evitar todo este procedimiento y además anular a los que ya lo hemos hecho. O sea, es una doble discriminación porque lo han pedido 3 diputados. El resto hemos pedido otra cosa. No hemos recibido respuesta. O sea, creo que están haciendo las cosas bastante mal y creo que el presidente del Parlamento Europeo no se está comportando como un presidente, como una institución que está representando a todos los diputados, está tomando partido y además que no lo está haciendo bien, lo está haciendo de la peor manera posible, porque creo que él debería estar por encima de eso. Otra cosa es qué ocurra el día 17 cuando se vaya al Congreso, si se acude, si no se acude, el propio Puigdemont va o no va, esa será otra cuestión. Pero lo anterior es todo, o sea, no tiene realmente ninguna explicación.
Uh-huh. Por despejar, por lo tanto, las dudas que pudieran quedar, si Puigdemont no pasa el día 17 por Madrid a hacer ese acto, ese trámite, no puede ser europarlamentario.
En principio, tal y como está establecido el procedimiento, no le acreditarían. Y Madrid no enviaría ese acta ya formal que tiene que enviar al Parlamento Europeo diciendo estos son los diputados acreditados por parte del Estado español. Esta es la formalidad que de verdad da la acreditación o no de diputado. Lo anterior es un tema procedimental, por eso es así de absurdo que lo anulen. Como digo, yo mañana iré y a lo mejor me dicen usted tiene que volver a pasar por la oficina porque no puede entrar con esta acreditación que le han dado.
Uh-huh. ¿Y esa jugada se puede hacer en Madrid y también en otro sitio o solamente en Madrid? ¿También en otro país?
Bueno, ahí está la disputa, ¿no? Como todos conocemos, Puigdemont está defendiendo que podría hacerlo en otro lugar, que esa formalidad pues no le tiene que obligar a pasar por Madrid, pero yo lo que sé es que hasta ahora lo hemos tenido que hacer así.
Uh-huh. Usted ha defendido varias veces, muchas veces ante la Comisión Europea y ante el Parlamento Europeo, el régimen de concierto económico y también el autogobierno vasco y su propia singularidad. ¿Cree que, como EH Bildu, ha llegado la hora de presentar ya un texto articulado sobre este asunto o todavía es turno de expertos, señora Bilbao?
Hombre, realmente me parece un poco sorprendente que cuando EH Bildu ha aceptado, igual que el resto de los grupos políticos, un procedimiento en el propio Parlamento Europeo, donde cada uno ha podido defender sus propuestas, hay un grupo de expertos elaborando y dando forma al texto propuesto y acordado por el resto de los grupos, de repente salga él solo diciendo ahora yo voy a presentar un texto articulado. No tiene ningún sentido. Bueno, solo tiene un sentido, el de querer estar presente en la agenda con algo que rompe totalmente el acuerdo que se había adoptado en el seno del propio Parlamento Vasco. Y por lo tanto, yo creo que su propuesta responde quizá más a los problemas internos que tiene el propio EH Bildu que al respeto a los acuerdos que ya entre todos, al menos que estaban en el seno del Parlamento Vasco, habían adoptado, ¿no?
Uh-huh. Si EH Bildu presenta ese texto, por lo tanto, ustedes darían por roto el acuerdo que habían alcanzado con EH Bildu en la ponencia.
Bueno, yo creo que nosotros por lo menos lo que vamos a defender es que la dinámica del Parlamento tiene que continuar. Todavía estamos esperando al trabajo que vayan a hacer los expertos. Y una vez realizado el trabajo de los expertos, llegará otra fase en la que se pueda analizar, se pueda debatir y se pueda discutir. No tiene ningún sentido que ahora ellos, de esa manera unilateral, por encima de todo, ¿qué quieren? Pues seguramente no quieren que se avance en el texto y en el acuerdo que se ha adoptado dentro del Parlamento, pero esta no es la forma. En algún momento tendrán que aceptar que las vías democráticas de consenso son el camino para construir el futuro de Euskadi.
Díganos tres temas que van a salir sin duda esta legislatura en el Parlamento Europeo desde la perspectiva vasca.
Yo creo que desde la perspectiva vasca van a salir, primero, la necesidad de un modelo más competitivo donde la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, donde Euskadi tiene fortalezas y liderazgo, va a ser uno de los debates candentes. El cambio climático, con la necesidad de la descarbonización del modelo que es ya insostenible y donde además tengo que decir que con los acuerdos de París nosotros los defendemos y hay una agenda vasca también bastante ambiciosa del gobierno para cumplir los objetivos, incluso poder superarlos y sin duda ninguna el avance en el modelo del desarrollo social.
Uh-huh. Tres asuntos claves desde la perspectiva vasca también en el marco europeo, enunciados por la ganadora de las elecciones europeas en Euskadi hace 8 días. Izaskun Bilbao, Eskerrik Asko.
Sueyagur.
Hacemos una pausa a las 9 de la mañana y 21 minutos.